Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hoy queremos reconocer tu incansable labor, tu entrega. Es por ello que queremos rendirte honores en el lugar más sagrado, nuestra casa. A ti, que estás en la primer línea de combate contra el enemigo invisible. Y sobre todo, a aquellos héroes que por cuidar nuestra salud perdieron la suya. Simplemente queremos decir gracias. Para ustedes, que dejarán impreso su nombre en nuestro templo. Toda la gloria, porque son Guardianes 2020. Guardianes 2020.
Guardianes 2020, en este mensaje del Pachuca, torneo que no va a arrancar mañana. Se pospone el primer partido del torneo de liga, programado para mañana entre San Luis y Juárez, porque medio equipo de Juárez tiene coronavirus. Sería tentativamente el próximo lunes, y no sé hasta qué punto esto sea una llamada de alerta a la Federación Mexicana de Fútbol. Un saludo en este miércoles 22 de julio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Heriberto? Un gusto saludarte a ti, a John. Durante la próxima hora estaremos hablando de muchos temas. Uno que me parece muy relevante es cómo quedan las cosas para la última jornada en la Liga Premier. El Manchester United el día de hoy entró en acción, empató a uno, está en el tercer lugar, puede caer al cuarto. El Chelsea tiene todavía un partido pendiente, y el Manchester United va a jugar contra el Leicester City en la última jornada. Ahí se van a disputar el boleto a la Champions. Es una auténtica final adelantada, aunque el Liverpool es campeón hace ya un buen rato y en ese aspecto perdió una parte, tal vez la más importante, de su atractivo a Liga Premier. Conserva este tipo de elementos que nos entregan juegos a morir, inclusive en la jornada 38.
El Nápoles perdió frente al Parma 2-1. Chucky Lozano jugó 85 minutos. Insigne marcó el gol del Nápoles. Los tres goles fueron de penalti en este partido. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Difícil lo que vive el equipo de Ciudad Juárez. Trataremos de hablar con Guillermo Cantú, si nos entra la llamada y no está en una reunión. Para darse una idea, hicieron prueba como a 50, 24 dieron positivo. Prácticamente desde el momento que se han presentado a entrenar, los gastos de las pruebas, vuelos, charters, aunque hagas todo, muy agresivo el coronavirus. Y hoy tuve la oportunidad esta mañana de entrevistar al número uno del mundo del golf, el español John Ram, y lo tendremos en exclusiva en ESPN.
Felicidades, Radio. Felicidades. No siempre se tiene un número uno del mundo. Tiene una gran historia John Ram, ya lo escucharemos más adelante. Heriberto.
Sí, efectivamente, enhorabuena al Trotamundos, y qué bien lo describes, John, muy agresivo el coronavirus. Sí. Sería bueno hablar con Guillermo Cantú, porque el comunicado no dice cuántos casos positivos. Sin embargo, son tantos que no permite 20, al equipo de 24. Juárez jugar mañana. Pues 24, mira.
Y el problema es que le hicieron 24, luego tienes que hacer pruebas al día siguiente.
24 es un número elevadísimo, John.
Elevadísimo, porque ¿sabes qué les ha pasado? A ver si nos cuenta Memo. En el hospital en Ciudad Juárez es el en el que también dan las visas. Entonces, son esos aparatos que te detectan todo. La verdad, el coronavirus nos está afectando en todo, todos los días.
Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. El comunicado del equipo de los Bravos de Ciudad Juárez habla del cumplimiento del protocolo de sanidad para el retorno a los estadios, dice que se han realizado exámenes médicos a los miembros del equipo y se detectaron casos positivos a COVID-19. John nos dice el número, que no aparece en este comunicado, de un total de 24 contagiados. Los de Juárez somos bravos y resilientes, dice este comunicado del día de hoy, 22 de julio, que se acaba de enviar a la prensa. El caso es que, Ciro, John, son tantos los contagiados que no se puede completar un equipo de fútbol para jugar mañana en San Luis Potosí. Y por consiguiente, el primer partido del torneo se va a posponer tentativamente para el próximo lunes. Aquí la reflexión que yo haría es hasta qué punto esto es una llamada de atención a la Federación Mexicana de si está listo el fútbol mexicano para jugar un torneo de liga ante la amenaza de muchos contagios.
Yo te diría, Beto, que están conscientes de todos los retos. Más de un dueño he platicado con él y están muy preocupados, pero al mismo tiempo tienen que intentarlo. Tienen que ver cómo
por
le
la
hacen,
economía, ¿no?
cómo lo van a superar, ¿no? Sé que Memo está esperando que le marquemos para que nos platique este. Sí lo están haciendo el protocolo. El problema es, no es una burbuja. Y cuando no es una burbuja,
pues hay riesgo de contagio.
Se abren más las oportunidades de riesgo.
Claro. Sí, yo creo que también tiene esto que ver con el momento que está atravesando el país con respecto a esta pandemia. Si se pudo hacer en países como España, como Italia, es porque estaban entrando a otra etapa. Se me queda muy grabado lo que ocurrió con el Atlético de Madrid, por ejemplo, que cuando les hicieron pruebas a todos sus jugadores, se encontraron con que 10 futbolistas ya habían superado el coronavirus, es decir, ya habían generado anticuerpos, ya habían estado en contacto, entonces estaban capacitados para poder jugar y sin el riesgo de quedar fuera de combate o de contagiar o ser contagiados. Entonces, creo que eso también tiene que ver con la etapa en la que se encuentra el país y que contrasta con otros países en donde sí se pudo llevar a cabo la reanudación de manera normal, bueno, normal, entre comillas, como hemos visto. Y yo creo que esto va a ser inevitable, porque puedes poner muchas medidas, no van a faltar casos como estos, que se van a traducir en planteles incompletos, posposición de juegos, es el primer partido, y ya se pospuso. Mil y un inconvenientes, sí. Además de incertidumbre. Tenemos que estar preparados por una temporada llena de obstáculos de todo tipo. Lo deportivo será nada más uno de los elementos a considerar.
Pues das un panorama impecable, Ciro, de lo que puede venir. No, por favor. Y realmente creo que la preocupación es grande. John decía también hace unos días que el torneo va a arrancar, que por cierto no será mañana como estaba establecido, pero quién sabe si termine. Ojalá que todo termine y que todo funcione bien y que no haya más contagios. Desde luego que es lo que se desea y es el escenario ideal. Pero por otra parte, si somos realistas, puede haber contagios durante el torneo y obligar a este tipo de cancelaciones o posposiciones, mejor dicho, de partidos como el de mañana en San Luis Potosí, que no se va a jugar sino hasta la próxima semana. Y el Guadalajara también presenta más casos, el Atlas de Guadalajara también, de COVID-19 en este torneo que está a punto de comenzar este próximo fin de semana.
Sí, y me puedo imaginar la reacción o lo que pasará por la mente de Gabriel Caballero cuando se entera de esta noticia. ¿Cómo haces tú como entrenador para preparar un partido sabiendo que de bote pronto te puede llegar una noticia de este tipo? Había un partido también programado la semana pasada entre Necaxa y el Atlas, como que no se le dio mucha publicidad, simplemente se anunció la cancelación por causas de fuerza mayor. Puedo entender que tuvo que ver con una situación semejante, con una situación de este tipo, y eso apenas comienza, entonces tendremos que estar preparados para todos estos inconvenientes. Imagínate, lo vemos nosotros a la distancia, me puedo imaginar lo que es internamente para cada uno de los equipos.
En la línea telefónica está Guillermo Cantú, el presidente del equipo de Juárez. Memo, te saludamos, Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes, Heriberto, Ciro, John.
Un abrazo.
Un abrazo, Memo.
Igualmente. Gracias.
Con mucho gusto de saludarte y deseando que tú y tu familia se encuentren muy bien. Memo.
Igualmente, gracias.
Muchas gracias. ¿Cómo es el panorama? ¿Cómo está el panorama con todos estos contagios de los jugadores del equipo de Juárez?
Pues mira, yo creo que es algo que ha sido una constante con todos los equipos. En algunos momentos tienes más, otros tienes menos. El tema es poder aislar a la gente, a los jugadores que que en algún momento pueden salir positivos, en algunas ocasiones, no siempre, son falsos positivos, y por eso es que se siguen haciendo pruebas, precisamente para cuidar la integridad de ellos, de sus familias y, por supuesto, de los rivales. Entonces, en el protocolo de la liga está muy claro que para poder jugar necesitas tener PCRs negativas, y bueno, nosotros nos hemos pasado, igual que el resto de los equipos, haciendo pruebas consistentemente. Y pues ahí es de repente te salen algunos y pues cuando tienes un aumento inusual, pues tratas de volver a hacerlo 5 o 7 días después. Y yo creo que la mayoría de los equipos estamos así.
Memo, John, muy buenas tardes. Yo Hola, comentaba John. Ahorita al inicio del programa lo agresivo que es este coronavirus. ¿Nos puedes llevar del momento que acabó la cuarentena, se reportan los jugadores? Sé que has tenido partido con Santos, con León, más o menos la secuencia para que la gente entienda lo complicado y lo agresivo que es este virus.
Mira, el problema, digo, yo no soy infectólogo, la verdad que tenemos un protocolo muy estricto, no es fácil, o sea, creo que todos los equipos la estamos sufriendo en ese sentido, desde el punto de vista logístico, de operaciones y por supuesto el tema económico. Y sin embargo veo una gran actitud de querer volver, porque el fútbol pues al final también es parte de nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido hacemos todos los equipos todo lo posible por tener un plantel competitivo y enfrentar este torneo que tendrá sus retos, como los hemos mencionado en estos momentos, ¿no?
Pero ¿cuánto viajan a León? ¿Cuántos había contagiado? ¿Regresan?
A ver, mira,
entender un poco, Memo.
Sí. Tú tienes que hacer, tienes que tener un par de negativos para poder hacer un torneo, hacer un arrancar la liga. Entonces tienes que estar monitoreando a tus jugadores. Tienes un protocolo donde salen de su casa, llegan al entrenamiento, usar cubrebocas en espacios cerrados, y después se ha podido ir relajando eso para empezando con grupos pequeños. Separados y luego con grupos un poco más grandes, y después ya pudimos hacer fútbol y entrenar todos juntos. Ahí es donde empiezan, yo creo que las complicaciones, cuando contratas a alguien que tienes que hacer la prueba, si sale positivo, lo tienes que guardar unos días hasta que salga negativo. ¿Me explico? Entonces todo ese proceso pues lleva su tiempo y es hasta cierto punto, diría yo, complicado, angustiante, porque no sabes si se van a desarrollar síntomas o no, y bueno, hay que tener mucha paciencia y hay que mantener el ánimo fuerte arriba.
Memo, gusto en saludarte, también te mando un abrazo. Dentro de ese monitoreo que mencionas, gusto en saludarte, dentro de ese monitoreo que ya refieres, ¿cuántos jugadores del plantel han salido con anticuerpos? ¿Es también un número que están ustedes observando y dándole seguimiento?
Sí, la verdad que no muchos. Sobre todo, no solamente en el plantel, sino en toda la organización. Uh-huh. De repente tenemos algunos, la mayoría han sido asintomáticos, pero los que han salido con síntomas, pues también hay que estar muy de cerca, porque pues queremos bien a toda nuestra gente, de oficinas, de cuerpo técnico, de staff, de todos. Entonces, pues ese es el reto y ese es parte de la complicación que se da, porque a veces no tienes mucha gente con quien operar, porque seguimos operando semirremotamente, como me imagino ustedes también, ¿no?
Uh-huh, sí. ¿Sientes que el protocolo que ha establecido la liga para un torneo que seguramente estará lleno de inconvenientes y de situaciones como las que ahora están ustedes viviendo, sientes que este protocolo contempla todas las posibilidades que se pueden llegar a presentar?
Sí, creo que es un protocolo amplio, estricto, no es fácil de cumplir, la verdad, porque tiene una serie de implicaciones con las pruebas y con el protocolo cuando alguien te sale positivo. Entonces, a pesar de eso, yo he tenido la oportunidad de platicar con los jugadores y la verdad también, o sea, es parte de su vida, ¿no? O sea, a eso se dedican. Es como si de repente, claro, a ti te dicen, Ciro, que no puedes hablar ni en radio ni en televisión. Pues, oye, pues lo quieres hacer, ¿no? O sea, el deseo es grande. Obviamente que es algo muy importante. Pareciera que hoy el fútbol es, como decía Miguel Mejía Barón, que recuerdo mucho, que decía, el fútbol es lo más importante de lo menos importante.
Sí,
y pareciera que hoy se convierte en algo muy importante, no solamente para los planteles, sino también para el país, en el sentido
para la
de
población.
Sí, claro, o sea, porque tenemos hay una pasión muy grande y con eso enfrentaremos todos los equipos, no nomás nosotros, pero pues nosotros estamos convencidos de que la liga tiene que continuar con sus complicaciones o con sus subibajas, como es normal en la vida, pero hay que continuar.
Sí, claro, reactivar la economía sin perder de vista lo más importante, que es la salud. Memo, ¿nos permitirías? Muchas gracias. Poner el corte comercial y volver contigo para robarte dos preguntas más.
Sí, con gusto.
Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volveremos con Guillermo Cantú, el presidente del equipo de Juárez, con respecto a la posposición del partido contra San Luis, con el que se iba a abrir el torneo el día de mañana. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso, John, con Guillermo Cantú en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Memo, yo te quería preguntar, ya se hizo el anuncio oficial que se pospone el partido inaugural que tenían ustedes mañana, por cierto, en ESPN, visitando al Atlético San Luis. ¿Por qué, Memo?
¿Perdón?
¿Por qué se pospone hasta el lunes el partido? ¿Cuáles fueron las razones que me imagino que ustedes pidieron posponer el juego por la circunstancia? ¿Pero cuáles son las razones que le diste a la liga?
No, bueno, las razones son, estamos viviendo en una pandemia y es muy importante para nosotros tratar de contar con la mayor cantidad de jugadores posibles. Cuando inusualmente nos sale un número alto, esperamos un poco para poder hacer otras pruebas y confirmar los diagnósticos. Pudimos reducir un poco ese tema y precisamente por eso es que vamos para adelante. O sea, nadie estamos exentos de estos contagios y por eso hay que seguir un protocolo importante, como sí lo tenemos ahora, estricto.
Claro.
Pero
sí,
la verdad que es altamente contagioso y es un problema. Y con eso tenemos que aprender a vivir también.
Sí, claro, si se jugara mañana, ustedes estarían en clara desventaja. Mi última pregunta,
Memo.
Va a pasar con otros equipos y lo que necesitamos
sí
es continuar, seguir adelante.
De acuerdo.
¿Es cierto que son más de 20, Memo?
No. Bueno, es que lo que hay que hacer es confirmar, porque cuando de repente sale un número inusual, nosotros teníamos, ahorita tenemos 7 de los 20 que iban a viajar del primer equipo. Entonces, para nosotros es muy importante darle ese tiempo y ver si algunos de esos podemos incorporarlos para completar el plantel y ir a buscar el triunfo, porque eso es lo que queremos, ¿no?
Claro. Por último, de mi parte, Memo, ¿cuatro días son suficientes para que el lunes sí se pueda jugar?
Vamos a jugar, vamos a echar mano de lo que el equipo tiene muchas ganas, tiene mucho deseo. Espero que algunos de esos puedan no confirmarse y tener casos negativos.
Correcto. Memo, muchas gracias por tomar esta llamada.
Un placer.
Ahora sí, ¿te gusta el fútbol? A darle con todo.
Por supuesto, no hay de otra. Yo creo que en un balance, John, entre recuperar la economía, que comprendo que urge,
sí,
pero no perder de vista lo más importante, que es la salud. Vamos a saludar a Karen Peña, corresponsal de ESPN en San Luis Potosí. Karen, mucho gusto en saludarte. ¿Qué tanto se ve afectado el itinerario de actividades del equipo de San Luis de aquí al próximo lunes? ¿Y qué va a hacer el San Luis de aquí al lunes cuando se juegue finalmente el partido contra Juárez?
Hola, ¿qué tal, compañeros de Radio Fórmula? Los saludo con mucho gusto. Efectivamente, después de que se dieron a conocer los positivos del conjunto de Bravos de Juárez, el Atlético de San Luis está a la espera de confirmar si se someterá nuevamente a pruebas de coronavirus. Esto a raíz de que por protocolos de la liga tendrían que recibir la indicación esperan en las próximas horas confirmar este dato y si es así, se someterían el próximo sábado a nuevas pruebas de coronavirus. Cabe recordar que el equipo potosino el sábado pasado, después de jugar en contra de Juárez en el duelo por el tercer lugar de la Copa Telcel, se sometieron a pruebas las cuales salieron negativos. Hasta el momento no hay ningún caso confirmado en el interior del Atlético de San Luis.
Eso es una buena noticia. Y la gente en San Luis, es decir, el público, aunque no asiste al estadio, evidentemente, porque no hay público en el estadio, pero ya está toda la población, digamos, seguidora del fútbol enterada allá en el estado potosino de que no se va a jugar mañana.
Sí, de hecho, las reacciones que empezaron a ver en redes sociales, gente de la afición, pues la verdad es que comentaron que era lo más sensato aplazar el encuentro entre Atlético claro. de San Luis, porque al interior del conjunto rojiblanco, las medidas que han tomado como precaución para evitar que haya algún brote de contagio de coronavirus han sido demasiado estrictas. Nos comentaban fuentes al interior del equipo potosino que incluso los jugadores están utilizando las canchas para dejar sus uniformes de entrenamiento y, bueno, no tener ningún tipo de contagio que pueda poner en riesgo la salud de todos los integrantes del Atlético de San Luis.
Correcto, Karen. Muchas gracias por la información. Que te vaya muy bien.
Hasta luego. Un abrazo.
Buenas tardes.
Yo nada más quisiera agregar algo de lo que escuchamos con Memo Cantú, porque creo que es oportuno que lo ponga en contexto. Yo le preguntaba por sus jugadores y cuántos habían ya presentado anticuerpos. Me dijo que era un número pequeño, y desde luego en la medida en que ese número vaya creciendo, es que podremos ir navegando sobre aguas un poco más seguras. Pero como bien dijo Memo en esa respuesta, no tienes nada más que ocuparte de los jugadores. También tienes cuerpo técnico, tienes directiva, tienes utileros. Es un grupo más amplio. Los jugadores, al ser atletas de alto rendimiento, te ofrecen condiciones de salud más cercanas a lo óptimo, que los hacen que esto represente un riesgo menor para efectos de que pueda tener alguna complicación. Lo pongo nada más en ese contexto. Pero no puede ser así en todos los casos, ¿no? Ojalá todo se mantenga seguro.
Y otro punto importante, Ciro, es decir, Memo nos dice que hay 7 de los 20 que iban a viajar, pero yo jugadores. Sé que hubo más de 20 dentro de todo eso. Entonces, la responsabilidad al cuerpo técnico, a los empleados y los costos, hay dos costos, por ejemplo, a Ciudad Juárez. Normalmente haces un arreglo con una línea comercial, un intercambio. Ahorita están retando aviones charter que te cuestan una fortuna.
Sí.
Y si haces pruebas ayer y te salen otros 24 y le tienes que hacer pruebas esos 24 hoy, pruebas de primer nivel, como sé que las están sacando en Juárez, te pueden costar $3,000 la prueba. Es decir, de repente el costo
y no está recuperando otras cosas, ¿no?
Exacto, y sin público y no presupuestado y Juárez no es Chivas que acaba de firmar un megacontrato de televisión. Es decir, tienen mucho mérito en las ganas y la determinación, y vuelvo a decir lo que vengo comentando hace días, no es comenzar, es terminar el torneo.
Exactamente. En la línea telefónica está Jorge Santillán, el nuevo presidente del equipo Atlante. Jorge, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien, muy contento, un fuerte abrazo a todos. Ciro, hace mucho que no te tengo el gusto de verte, pero un fuerte abrazo, igual a ti y a todos.
Es que no nos ha convocado Felipe Ramorrizo para algún otro...
Uy,
para una otra comida, ¿va?
Sí.
Esa ya se me hizo peligrosa.
Abrazo, George.
Oye, Jorge... Emilio Escalante es el nuevo dueño del equipo Atlante, tú eres el presidente del Atlante. ¿Cuál es el panorama para el equipo azulgrana en su regreso a la capital de la República Mexicana?
Pues el panorama es de mucha ilusión, Beto. Es una ilusión que comparto y comparto con todos los atlantistas, porque pues bueno, sabemos perfectamente la historia que representa este equipo, la gente que estaba ávida de que el equipo regresara desde hace tantos años a la Ciudad de México. La realidad es que nunca se cumplió, fueron falsas expectativas, y ahora que se hace realidad, pues imagínate, estamos muy ilusionados y con muchas ganas de demostrarle a la gente que este equipo es muy importante, formar nuestra propia historia y demostrar que somos un equipo grande, ¿no?
Desde luego, creo que es un primer paso muy importante. John, adelante.
Buenas tardes otra vez. Yo tengo dos preguntas que el aficionado del Potro quiere saber, tipo Murrieta. van a regresar en algún momento dado al Estadio Azteca, y dos, ¿pa cuándo o cómo le van a hacer para estar en la primera división?
Pues mira, John, ahorita tenemos que cumplir cierto reglamento que nos da la Liga MX. En ese sentido, pues bueno, está ahorita suspendido el ascenso y lo sabemos. Estaremos esperando, trabajando muy fuerte y consolidando este proyecto para que en cuanto se decida y se defina abrir ese ascenso, pues bueno, ser candidatos inmediatos. Obvio, pues tenemos toda la esperanza y toda la actitud como para que en algún momento estar en primera división. Ahorita tenemos un compromiso en el Estadio Ciudad de los Deportes y pues bueno, lo del Azteca pues podré esperar, son etapas. Ahorita estamos en esta etapa y lo estamos disfrutando mucho.
Jorge, hoy no se puede tener gente en los estadios, pero me imagino que tienen una estrategia de reconquista de la afición azulgrana que sigue estando en la Ciudad de México.
Sí, hemos visto resultados ahorita. Bueno, comienza el fútbol de la Liga MX este fin de semana. La semana pasada vimos ahí el torneo este con bastante rating, y entonces, pues bueno, por lo pronto el equipo, la afición, se va a dar cuenta de lo que el equipo va a generar y va a mostrar en la cancha, esa historia que hablamos del Atlante, esa mística, esa identidad que siempre mostró este equipo de garra y de lucha, pues bueno, un equipo muy dinámico. Eso es lo que van a ver por lo pronto por televisión cuando arranque el torneo, y en cuanto se abran las puertas de los estadios, pues bueno, esperaremos haber generado esa expectativa para que la gente se vuelque a vernos, ¿no?
Jorge, yo te quería preguntar eso específicamente, ¿quién los va a transmitir por televisión?
Mira, tuvimos una reunión precisamente hoy con la gente de la liga. Todavía no cierran ese tipo de cosas. Como te das cuenta, es un torneo nuevo, John, y entonces están terminando de diseñar algunas cosas. Eso todavía no lo tienen claro. Quedaron de avisarnos la próxima semana y pues, evidentemente ya lo sabrán ustedes.
Nomás una cosa sobre eso, porque yo había escuchado que la liga quiere vender los derechos en conjunto, que la liga haga un arreglo con las televisoras y todo el mundo lo transmitan por igual. ¿Eso es cierto?
Eso es lo que tenemos nosotros de información, pero te digo, la próxima semana que ya se dé el comunicado oficial, pues ya sabremos todo si se aclarará eso.
Ok, gracias.
Al contrario.
Ciro.
Si nos alcanza el tiempo.
No, yo creo que no. Mejor. Si no te importa, Jorge, ¿podemos ir al corte comercial y regresamos para terminar la conversación?
Aquí los espero con mucho gusto.
Perfectamente. El presidente de los Potros está en la línea telefónica.
No, Murrieta anda bueno.
Dos bloques del Atlante.
Y no puedes Santillana. Ir, Beto, y no andes intercambiando boletos por los toros, ¿eh? Desde ahorita te lo digo.
De ninguna manera, lo prometo. Vamos a la pausa y seguiremos platicando con Jorge Santillana. Toda una vida en el fútbol de Jorge Santillana y ahora como presidente de un equipo tan popular. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso, Ciro, en esta tarde con Jorge Santillana en ESPN Radio Fórmula.
Efectivamente, presidente del equipo del Atlante, y aprovechando que te tenemos, Jorge, te quería preguntar, ¿cómo quedará la estructura del Atlante? Te lo pregunto porque leí hace algunos días que era una posibilidad que Toño García estuviera involucrado en el día a día del equipo. ¿Eso puede o no ocurrir?
La realidad es que de momento no, ¿eh? Todos sabemos que Toño es un histórico también del equipo Atlante, como en su momento lo fue Fernandón y el general Núñez, pero es una etapa que ya fue, y entonces en este momento pues no hay nada en relación a eso, esa es la realidad.
¿Y la estructura del Atlante cómo queda? Porque aquí le reportas, aquí quienes te acompañan.
Evidentemente en la parte operativa, pues bueno, está el dueño del equipo, estoy yo como presidente deportivo, se ha sumado gente valiosa en esas áreas, pero en lo deportivo principalmente, que es en lo que quiero enfocarme, pues bueno, el técnico es Mario García, muy conocido por toda la afición atlantista, campeón con el equipo Atlante, y que tiene un recorrido muy muy importante y destacado en Liga de Ascenso sobre todo, ¿no? Al final es una persona en la que confiamos plenamente y él evidentemente pues también tiene ahí su equipo de trabajo.
Y una última de mi parte, Jorge, ¿qué tantas certezas hay del torneo de desarrollo? Mira, acabamos de platicar con Memo Cantú en el bloque anterior, de repente, de bote pronto, a un día de que empiece el torneo, hay una buena cantidad de jugadores con positivos de coronavirus y se ven obligados a posponer su primer partido hacia el lunes. ¿Qué medidas habrá en ese sentido para el torneo? Y si ya saben cuándo empieza, ¿cuántos son? ¿Quiénes son los que van a conformar este torneo?
Pues sí, tenemos la fecha tentativa del 20 de agosto para comenzar el torneo, que estamos prácticamente a un mes. Lo conforman pues, bueno, los equipos que venían de la Liga de Ascenso, con Zacatepec, que se cambió a Morelia, por ahí Pumas Tabasco, que se incorpora, Tepatitlán, Tapatío, Tlaxcala. No sé si se me escape alguno por ahí, pero bueno, son 18 equipos los que van a conformar esta liga, Chío.
Bien. ¿Y piensan repintar el estadio, Jorge, como en los viejos tiempos de Atlantistas?
Pues mira, esa es la idea, estamos muy entusiasmados. Pero bueno, se me escapó contestarle a Ciro el tema de los protocolos y de lo que me decía de Ciudad Juárez. La realidad es que, pues bueno, nosotros, tanto en la Liga MX como en esta Liga de Expansión, hay un protocolo sanitario, tenemos que estar muy apegado a él. Evidentemente estamos viviendo una situación y unos tiempos muy complicados. Todo cambia constantemente. Nosotros nos tenemos que acatar esa norma, esa regla de los protocolos sanitarios, y esperemos no se nos presente un caso. Estamos siendo muy puntuales, como supongo todos los clubes, para que no se nos presente algún caso como lamentablemente se les presentó ahorita algunos equipos de primera, ¿no?
Exacto. ¿Y dónde va a entrenar el Atlante, Jorge?
Mira, estamos prácticamente ya cerramos el seminario menor, Beto. Es un lugar también histórico, porque ha recibido a varios equipos. Yo en algún momento con los Pumas llegué a entrenar ahí, el Cruz Azul evidentemente, y el Atlante también en alguna época. Entonces estamos prácticamente ya cerrando ese lugar.
Ah, justamente Ciro el otro día lo mencionaba. Pues sí. Jorge, te agradecemos muchísimo.
Saludos.
Emilio está muy tapado, como decimos en términos taurinos. Ojalá pronto lo podamos entrevistar. Y te mandamos un fuerte abrazo. ¿Sí?
Gracias, Beto. Seguramente sí, y pues nada más reiterar, durante muchos años se quería que el equipo regresara a la ciudad. Estamos aquí, ahora queremos que toda la gente, todos los atlantistas que estuvieron deseando que el equipo regresara, pues vengan a apoyarnos y se unan a este gran proyecto.
Correcto, Jorge. Muchas gracias por tomar esta llamada, que te vaya muy bien.
Al contrario, Beto, un fuerte abrazo a todos.
Gracias.
Igualmente, buenas tardes. Jorge Santillán, el presidente del equipo Atlante. Vamos a la entrevista que hizo John a John, este importante golfista vasco, porque John es un nombre muy muy vasco también, escrito sí. J-O-N o Y-O-N, en el caso de John de Luisa, por ejemplo. Y qué interesante, John, lo que vamos a escuchar, ya nos estarás comentando. Vamos a esta importante entrevista.
¿Qué opinas de ser apenas el segundo jugador español en estar rankeado número uno del mundo, John?
Único, ¿no? ¿Qué voy a decir? La verdad que cuesta creer que yo sea el primero desde Seve, ¿no? Teniendo a jugadores como Sergio y Olazábal, Miguel Ángel Jiménez, grandes jugadores con muchísimas victorias, grandes de ganadores de grandes. Y es verdad que Sergio tenía a Tiger, y bueno, Tiger no dejó mucho hueco a jugadores para ser número uno, pero el crear ese momento de historia, el unirme a ese legado del golf español es increíble, ¿no? Y he contado varias veces que mi familia empezó a jugar a golf y yo jugaba a golf por esa Ryder Cup del 97 en España. Y ojalá en el futuro algún futuro jugador español que llegue a un gran nivel pueda decir que juega a golf por verme jugar a mí, ¿no? Sería todo un honor y ese es mi objetivo.
¿Qué significaría si logra ser el cuarto español en tener un major en sus manos?
Es difícil de explicar, ¿no? Aparte del sentimiento de orgullo y de honra de poder conseguir algo tan, tan grande como un jugador de golf, como español, unirme a esa lista de tres jugadores, de tres grandes de la historia del golf, sobre todo el golf europeo, sería muy importante, ¿no? Sería todo un honor. La verdad que he tenido la suerte de unirme a ciertos momentos de la historia del golf español y uno más sería algo increíble. Se te podré responder seguramente mejor si consigo ganar uno, y el día que pase ojalá te pueda dar una descripción más detallada, pero ahora mismo es hipotético, ¿no? Así que sería simplemente ver lo que sentiría, pero si lo pienso es todo un orgullo el poder representar un país como España y el poder ser uno de los pocos jugadores que ha conseguido algo así, sería todo un honor.
Qué importante.
Sí, para poner en perspectiva,
John Rahm gana el domingo el torneo de Murfield de Jack Nicklaus y desbanca como número uno del mundo a Rory McIlroy. En la entrevista esta mañana me decía, no, pues para desbancar el récord de Tiger Woods me tendría que quedar yo de número uno como hasta el 2033, una cosa así.
Oye, John, este apellido Rahm, siendo él...
leía vasco, que es un antepasado suizo que emigró a Bilbao, es lo que leía. Ya. Hay un, no porque yo soy experto en golf, aquí el que sabe de golf es John, pero me encontré un artículo fantástico en el diario El País donde justamente refiere eso, que el apellido viene de un antepasado suizo que emigró a Bilbao. Y también leía que es el europeo que necesitó de menos tiempo para llegar a ser el número uno, le tomó 4 años y 27 días, superando lo que había hecho Rory McIlroy, pero el que más rápido lo ha conseguido fue Tiger Woods en una marca, me imagino, John, que se mantendrá ahí por mucho tiempo, ¿no?
Él llegó a ser número uno amateur, ahora es número uno a nivel profesional, le llega en un momento perfecto, con la pandemia, los tres majors que se van a jugar este año, el PGA Championship es en agosto, el US Open es en septiembre, el Masters es agosto, septiembre y noviembre, los tres majors. Este chavo hoy en día se vuelve una de las grandes figuras del deporte español, y todo mundo se le cuadra, todo mundo se compara en el mundo del golf español a Severiano Ballesteros. Hoy John Rahm ha conseguido algo que tenía Seve, ser número uno del mundo. Seve ganó dos Masters, ganó un British Open, falta mucho, y es el que hace 3 años hicimos click porque me mandaron a entrevistarlo, porque él aprende inglés cuando llega a estudiar en Arizona, su amigo de Sonora, que le dijo, pues ponte a oír rap. Y empezó a ir a Eminem y música, empezó a aprender. Y bueno, pues buen chavo, y ojalá le siga Ciro del tiro para los que siguen el golf, de la polémica que le pusieron 2 golpes de castigo. Me dijo, mira, lo que no me gustó es que no me llevaron con los de reglas y me explicaron qué estaba pasando. Y enterarme a media entrevista en vivo después de haber ganado, como que no se vale. Y se ve que no le gustó la forma que la PGA Tour lo manejó, pero pues ahí está la polémica. Hoy John Rahm es el número uno del mundo.
En la Universidad de Arizona le apodaban Rambo, John Rambo, que además es un tipo muy corpulento. Aquí en el Club de Golf Chapultepec pegó uno de los 3 hole-in-ones que ha hecho a lo largo de su carrera en el hoyo 17. Y me llama la atención 2 cosas muy breves. No ha ganado ningún grande, ya lo decía John, pero su consistencia es la que lo pone ahora en el número uno. Su regularidad en el Memorial que acaba de llevarse a cabo fue su torneo 100 puntuable para el ranking mundial. El 25% de los torneos entre los 3 primeros termina. El 38% entre los 5 primeros y el 50% en el top 10. Esa regularidad lo tiene como el número uno. Y una cosa final, ha perdido a 2 familiares muy cercanos durante la pandemia. Sí. Entonces se enteró de esa noticia recientemente. Si sí, caray.
Perdió a su abuelita, a una tía, y dice, no del coronavirus, John, lo que pasa es que imagínate, gente mayor que la tenían encerrada, la angustia de no poder salir, les acabó cobrando factura. Sí. Por eso,
oye, John,
por eso andaba tan emotivo el domingo que ganó.
¿Se facilita o se dificulta una entrevista a un número uno del mundo del golf en tiempos de pandemia?
Pues mira, Beto, es muy estructurado el tema donde lo conozco, pero tienes que hablar con su agente. Hablé con el tour el domingo, el tour me dijo, mira, John, manda un mail. La verdad, trabajan muy diferente porque te dicen sí o no, y si es sí, ahí sí es un poco
sin rollos.
La NFL. Sin rollos, es un agente y te dice, John, con mucho gusto, a las 8 de la mañana del Pacífico, él se va a conectar en Zoom, mándame un link, y lo hicieron. La verdad, pues sí. Es otra manera de trabajar, de todo decir, si te van a batear, que te bateen, pero que te lo digan, ¿no?
Sí, exactamente. Exactamente.
Espera ahí,
sí. Derecha la flecha.
Exacto.
Vamos a cambiar de tema del mundo golfístico de esta entrevista oportuna, como todas las que hace John, para saludar al vecino de oro, a Memo Celis, con respecto al comienzo de la temporada mañana de las Grandes Ligas. Querido vecino, gusto en saludarte. ¿Qué nos platicas sobre este inicio de temporada?
Hola, ¿qué tal? Saludos, vecino de oro, saludos también a Ciro, a John. Pues sí, después de tanta negociación, después de tantas frustraciones durante un proceso que duró muchas semanas, finalmente llega, ¿no?, el famoso 23 de julio, mañana con 2 juegos que estarán en la pantalla de ESPN, arranca esta temporada que pues va a tener muchas peculiaridades, ¿no? El hecho de ser una temporada de solo 60 juegos, que seguramente va a ser toda la campaña sin público en los estadios, con equipos que van a tener que lidiar con peloteros que den positivo, como ya lo están haciendo desde el campo de entrenamiento 2, con un equipo que todavía no tiene estadio, como los Azulejos de Toronto, a quienes en Canadá les dijeron que no podían jugar, y a quienes también hace un par de horas les dijeron las autoridades de Pensilvania que no pueden usar el estadio de los Piratas, donde aparentemente pues iban a llevar a cabo sus juegos de locos. Entonces, pues todavía, a punto de arrancar la temporada, los Blue Jays no saben en dónde van a jugar. Así que, pues son muchas incertidumbres. Del lado positivo, pues hay que mencionar que en lugar de ser un maratón, va a ser un sprint, que va a haber mucha presión para todos los equipos desde el inicio, no como una temporada normal en las grandes ligas, en donde puedes pasar 2 o 3 meses a principio de temporada jugando de forma mediocre y sin apretar el acelerador, y después te repones en la segunda mitad, y lo importante es cómo llegues a jugar pelota de octubre. Ahora va a ser diferente, ¿no? Ahora no se puede uno meter en una mala racha, porque eso te cuesta la temporada, sí. Te cuesta no llegar a los playoffs, y creo que ese va a ser el mejor ingrediente que nos puede ofrecer esta campaña corta de solo 60 juegos.
Hola Memo, te mando un fuerte abrazo. Ahorita que estamos al aire, a veces te llegan mensajes, pero no alcanzas a leer, pero algo pasó con un jugador de Dodgers, no sé si lo cambiaron o le dieron un contrato histórico, ¿algo pasó con Dodgers hoy?
Sí, saludos John, no ha sido oficial, pero hay muchas fuentes que ya lo aseguran y se podría dar a conocer por la tarde, en las próximas horas, tal vez mañana. Mookie Betts, a quien se trajeron de los Medias Rojas de Boston durante el receso invernal y de quien se pensaba que solamente iba a tener una temporada con los Dodgers, porque al final de esta campaña él puede ser agente libre, es uno de los mejores peloteros actualmente en las grandes ligas. Bueno, pues ahora resulta que cambiaron las circunstancias, ¿no? No viene por una temporada con los Dodgers nada más, estaba en un principio, y están a punto de darle un contrato que, insisto, no es oficial todavía, pero se rumora que podría ser de 12 o de 13 años y de casi 400 millones de dólares. Las cifras que se manejan son 13 años y 380 millones de dólares, para ser precisos.
Wow.
Un poco menos, ¿no?, que lo de Mahomes, pero pues bueno, Mookie Betts demostró en Boston que es uno de los mejores jugadores actualmente, llegó a ser MVP con los Medias Rojas, y ahora parece que en Los Ángeles pues quieren que se quede a terminar su carrera con los Dodgers.
Correcto, querido vecino, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Al contrario, abrazo para todos, cuídense mucho y estamos en contacto.
Seguro que sí. Memo Celis, el vecino de oro, en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Antes de lo que tienen Ciro y John del Americano, le hicieron una entrevista al presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos del año que viene y dice que igual y tampoco el año que viene. Si la situación actual continúa, no podríamos, dijo el señor Mori, Yoshiro Mori, habló con la televisión japonesa NHK, le preguntaron si el año que entra todo está calculado para que se hagan los Juegos Olímpicos, y dice que igual y tampoco el año que entra. De ese ahí, tamaño está la situación.
La vacuna va a ser clave.
Pues sí, claro.
Sí, ahí el tema es si puede Tokio soportar una nueva posposición, porque yo lo que
han invertido quería muchísimo dinero.
Sí, y ya esta primera posposición de un año ya les ha traído un efecto de que los gastos, los costos se han multiplicado de manera exponencial. Sí. Entonces, una siguiente reprogramación, no sé si estén dispuestos a absorberla o si quepa dentro de las posibilidades.
Yo creo que ya creo que Tokio no tendría los juegos, ¿no?
Yo lo encuentro complicado, sí. Y ya que estábamos, sí.
En NFL, que nos dé chance, ¿no?
Venga, porque venga. El para abrochar
no
bien.
Sí, no fuera el Atlante, ¿verdad? No fuera el Atlante. Bueno, ayer se anunció, se hizo oficial algo que ya se venía manejando. No habrá pretemporada. Y esto es un golpe durísimo en todos los sentidos. A ver, los jugadores estaban pugnando porque esto ocurriera. No habrá juegos en todo el mes de agosto de pretemporada. Finalmente se concretó, pero creo que le afecta a todo mundo, John.
Sí, durísimo. Y aparte los que de repente cortan, que quieren tener posibilidad de ir a otro equipo, pues nadie los va a poder ver. A ver, ahí les va rápido. Llegaron a un acuerdo el sindicato y la liga en protocolo de las pruebas de coronavirus. Las primeras dos semanas va a ser diario. Lo que decía Ciro, no hay pretemporada. El roster de campamentos cuando se abran va a ser de 80 y también van a negociar, poner alguna calcomanía, algo con toda esta injusticia social en los cascos de los jugadores. Y hoy surge, CNN acaba de dar a conocer que ahora el que están investigando de comentarios sexistas y fuera de lugar es el dueño de los Jets. A ver en qué acaba eso.
Sí, caray, está el equipo de Washington en medio de una tormenta, semejante. Y bueno, nada más con este tema de que no haya pretemporada. A ver, yo sé que a los consolidados, a los estelares, les estorba la pretemporada. A los Mahomes, a los Breeze, a los Brady, ellos ni la juegan, ni siquiera. Pero a los agentes libres que nadie tomó en el draft, por ejemplo, sí, les estás quitando la vitrina para poder lucir. Y esos jugadores que llegan ocultos en el radar a la NFL, pues hemos tenido a los Tony Romo, Chris Holmes, Wes Welker, Antonio Gates, London Fletcher, Adam Vinatieri, Kurt Warner. A ellos nadie los peló en el draft, llegaron por la puerta de atrás, se convirtieron no nada más en titulares, en algunos casos Salón de la Fama. Bueno, ¿cuánto talento no va a tener esos reflectores para poderse mostrar? Sí, creo que en ese aspecto también pierde un grupo de jugadores muy numeroso, muy anónimo.
Van a ver cuando comience la temporada y si comienza, cómo los momios de las apuestas se van a empezar a fluctuar y se van a empezar a mover, porque va a haber tanta incertidumbre en las líneas y en las apuestas por lo mismo, porque nadie sabe qué va a haber, y creo que se va a diluir la calidad del espectáculo, ¿no?
¿Cuántos
trastornos?
5 de la tarde, NFL Live, Beto.
NFL Live, Betito.
Ah, voy a preparar la botana.
Chilpachole
de Jaiba, qué rico.
Flautas.
Bueno, vámonos. Gracias, Ciro, gracias, John.
Gracias,
buenas tardes.
Adiós.